Pues efectivamente, una ventana al mundo con Alberto Cruz. Os lo decíamos al principio del programa, estamos intentando localizar a Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de Marinaleda. Ayer estuvo en el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid hablando, en fin, del proyecto social, político que durante muchísimos años está sosteniendo y llevando a cabo en esa, en ese pueblo sevillano llamado Marinaleda y en toda esa comarca, ¿verdad? Y bueno, pues debe estar en la manifestación, Amparo, del 1 de mayo, seguramente, viajando y, en fin, estamos teniendo muchas dificultades para contactar con Juan Manuel, pero Zoraya va a hacer todo lo posible para seguir contactando con Juan Manuel Sánchez Gordillo. Y mientras tanto, vamos a pasar a esa sección que lidera y conduce, ¿verdad? Alberto Cruz, miembro de esa página web, ese proyecto político que tiene su propia página web que se llama CEPRID. Alberto Cruz, muy buenos días.
Buenos días.
Pues Alberto, una vez más entre nosotros, gracias por estar aquí. Y bueno, pues has escrito algo que realmente tiene para nosotros un profundísimo interés y además de lo que, en fin, yo creo que ningún medio, ¿verdad?, en manos del mercado, de la prensa global, se ha hecho eco de ello. O por lo menos si se hace desde una perspectiva que, en fin, es muy diferente a la que tú tratas. China inicia el cambio en la geopolítica internacional, podemos leer en la página web de CEPRID. Y vamos a usar tus propias palabras para iniciar esta conversación contigo. Dices que la crisis financiera está poniendo en cuestión el orden mundial existente, ¿verdad? Que la debilidad de Estados Unidos, el marcado descenso de su poder duro, o sea, militar y blando, es decir, diplomático, está siendo aprovechado por China para iniciar un cambio en la geopolítica internacional. La pregunta es la siguiente. ¿Esto es una buena o una mala noticia para los pueblos empobrecidos, Alberto?
Pues, grosso modo, es una buena noticia, porque China es quien está iniciando un cambio en la geopolítica internacional y, siguiendo la estela de China, hay otros países que se están moviendo en una muy buena dirección. Estamos asistiendo a un hecho histórico que va a ser que, a medio plazo, 10, 15, 20 años, el orden internacional tal y como lo conocemos va a desaparecer. Y digo, China inicia el cambio en la geopolítica y le están siguiendo otros países como Brasil, como la propia Alianza Bolivariana de las Américas y como el Consejo de Cooperación del Golfo. Uh-huh. Es decir, hay movimientos en dos continentes que son muy dinámicos en estos momentos. Uno es Asia, hegemonizado por China. Ahí habría que meter también a Rusia con algunas salvedades y especificaciones. Otro es América Latina, con los países de la ALBA y del Banco del Sur. Y lo también importante, el mundo árabe. Y dentro del mundo árabe, unos países que son aliados tradicionales de Estados Unidos, como son los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que para entendernos es de donde sale el 70% del petróleo que se consume en Occidente. Entonces, efectivamente, eso a priori es bueno para los países del sur y los países empobrecidos. Otra cosa ya es cómo se vaya desarrollando y cuál sea la acumulación de fuerzas que se tiene que producir en estos 10, 15, 20 años que yo preveo que es cuando el orden internacional tal y como conocemos va a desaparecer.
Cuando prevés en tus análisis, Alberto, de que el orden internacional que conocemos, es decir, bueno, pues ¿qué vamos a decir? Es decir, bueno, pues fíjate, ¿no? La política de ahora mismo en Arizona, los compañeros de Voces Mesoamericanas, lo que nos están comentando, en fin, ya el orden internacional, entre comillas, si quieres, democrático, de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, se está viviendo total al revés. Es decir, todos los migrantes son culpables mientras no demuestren lo contrario. En fin, la venta de armamento, vergonzoso. Países enteros, pueblos enteros expulsados de la vida digna, como léase, bueno, pues en fin, de Río Bravo hacia abajo, Palestina. ¿Quieres decir que este nuevo orden va a poner un especial énfasis? Es decir, los dueños naturales de, por ejemplo, el gas en Bolivia, ¿van a poder gestionar para que su pueblo viva dignamente estos recursos? ¿Quieres decir eso cuando hablas hablas de una nueva geopolítica, Alberto.
Quiero decir eso y quiero decir también, y a insistir mucho en ello, va a depender de la correlación de fuerzas internas. En Bolivia tienen la suerte de contar con un gobierno que está dando más de un ejemplo a todos los países latinoamericanos y a otros países del mundo. El ejemplo boliviano, por ejemplo, de dignificación y recuperación del sentimiento indígena está siendo seguido muy de cerca en otras latitudes absolutamente distantes, como por ejemplo todos los pueblos tribales de India. Están tomando muy buena nota de qué está haciendo el gobierno boliviano encabezado por Evo Morales con los pueblos indígenas. Como digo, dignificar los pueblos indígenas y dignificar modos de vida y tradiciones que eran consideradas atrasadas por el desarrollismo capitalista, para entenderlo. Pues eso se está siguiendo con mucho detenimiento, como digo, en países como India, donde hay una importante masa tribal, de lo que en India se conoce como los Adivasi. Por dar un dato, Bolivia es uno de los países con las mayores reservas gasísticas en el mundo. Lo mismo pasa en Venezuela, un país que forma parte de la Alianza Bolivariana de las Américas y también del Banco del Sur. Y también hay una importante reserva gasística, por ejemplo, en países como Irán. Y ahí es donde interviene China como potencia hegemónica, potencia protagonista de este cambio en geopolítica internacional. Porque China está estableciendo una alianza estratégica con Bolivia, con Venezuela, con Irán y otros países, incluso en la propia África, ¿no? Pues Mozambique o Uganda, de países. Sí. China hoy por hoy es casi más una potencia capitalista que una potencia de otro tipo.
Efectivamente, porque fíjate, permíteme una cuña, porque perdona Alberto que te interrumpa el discurso, porque no quiero que se me vaya esto. Tenemos aquí algunos correos electrónicos de compañeros que siguen el programa desde muchos años, y al saber que hoy estabas tú aquí, por favor no se os pase decir, han leído tu artículo en CEPRIT, que claro, ante lo que acabamos de ver, anoche mismo, ¿verdad?, de 436 millones de dólares se ha gastado en Shanghái solamente en la ceremonia de inauguración de la Expo. Y dicen, quizás, en fin, la pregunta tiene su aquel, ¿verdad? Pero para hacértela a ti, se lo trasladamos los compañeros. ¿Es esta la nueva geopolítica? Fíjate la pregunta, claro.
No tiene nada que ver. El que lo entienda así, primero entiende bastante poco de geopolítica. Ajá. Porque el que los chinos se gasten 436 millones de dólares en una historia como la de Shanghái, o 4.300, no significa nada, nada literalmente, porque China es el principal acreedor de los Estados Unidos y es la principal reserva de dólares en estos momentos. En cuanto los chinos cierren el grifo del dólar, Estados Unidos desaparece como país, como potencia hegemónica dentro del capitalismo. Tiene billones con B de dólares en sus reservas monetarias. El hecho de que China se gaste 400 millones no tiene la menor importancia. Estamos hablando de macrocifras y eso son microcifras. Eso es como hablar de céntimos cuando para la Koplovich, por ejemplo. Es decir, son minucias. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, y cuando yo ligaba al tema de que China inicia el cambio en la geopolítica internacional, China ya ha dicho, y esa es una parte que tendría que tomarse en cuenta. Primero, China está resistiendo los intentos de Estados Unidos y las potencias capitalistas para que devalúe su moneda, el renminbi. ¿Por qué? Los chinos tienen interés en hacer de su moneda una moneda de transacciones financieras, una divisa, para entendernos. Y ese camino de China es el que están siguiendo otros pueblos, y eso es en lo que hay que fijarse. La Alianza Bolivariana de las Américas ha puesto en marcha una iniciativa que está funcionando ya y que, si cuaja, es de tremenda importancia: el sucre, una moneda propia. Desde el mes de enero, la Alianza Bolivariana de las Américas y el Banco del Sur, en el que está Brasil y Argentina, por ejemplo, que son dos potencias económicas, especialmente Brasil, ya están realizando transacciones financieras en sucres y no en dólares. El hecho de que Brasil apoye las tesis chinas junto con Rusia y con India de que hay que cambiar la geopolítica internacional y que es necesario que los países emergentes, como dice la prensa burguesa, tengan una moneda propia, están siguiendo esa misma estela que marca China. Y lo mismo hace el Consejo de Cooperación del Golfo, que son países tradicionales aliados de Estados Unidos y países petroleros. Pues estos países están siguiendo muy detenidamente el ejemplo de la ALBA con el Sucre. ¿Y todo esto qué supone? Supone que el dólar está empezando a estar tremendamente débil, al igual que el euro. Y si estos países establecen una moneda propia, lo que le queda al capitalismo tal y como lo conocemos en estos momentos es como mucho 20 años. El que la gente se fije en que China gasta 400 millones o como si gasta 4.000...
No sí, tiene... es un asunto, yo creo, más moral, de moral, claro, de moral claro, social, pero... que económico, yo creo, la pregunta, ¿no?
Claro, pero es una cuestión... nos fijamos en las historias micro y no nos fijamos en las historias macro. ¿Y qué supone, por ejemplo, para el pueblo chino que se gasten 400 millones? ¿Qué supone? El Producto Interior Bruto de China está muy por encima de eso, y China no gasta su dinero, gasta sus reservas monetarias en dólares. Entonces, esas son cosas que no tienen la menor importancia. Aquí se habla de la megalomanía china, pero los chinos son 1.500 millones y no lo hacen nada a lo pequeño. Y en esta postura de China, de protagonismo en la política internacional, tienen que hacer lo mar de lo mar, lo mucho de lo mucho y lo tope guay, como decía la Polla Records en una de sus canciones. Sí, es decir, sí, tienen sí. que ser los mejores en todo.
Para no, tocarla. Claro, nosotros no podemos dar lecciones, en fin, ni micro ni macro a China cuando fíjate lo que pasó el año pasado en Zaragoza, ¿no?
Claro, por ejemplo. Es decir, que entonces ese tipo de historias hay que tenerlas en cuenta.
Sí, sí, sí.
Y al mismo tiempo hay que darse cuenta también de cómo China, que ahora mismo está desarrollando una política económica de corte capitalista puro y duro.
Puro y duro, sí,
puro
sí.
y duro,
sí, eso, sí. Hay que, eso te iba a decir.
Así. Cuando interviene en otros países del sur, lo hace desde unos criterios, para entendernos, y espero que se me entienda bien, más igualitarios, entendiendo como igualitarios que hay una relación de poder. Yo te doy, yo pongo ayudas, yo no sé qué, no te digo cómo tienes que invertirlas ni qué tienes que hacer en tu propio país, pero evidentemente espero beneficios. Es decir, China utiliza un poder blando, por utilizar ese lenguaje que tú ponías en mi boca en el articulito.
Sí.
China no va con los soldados por delante, sí, sí. Es como va Estados Unidos, como va Francia o el Estado español, ¿no? Va con el dinero, va con el poder blando. Y sobre todo, como a China no le gusta que le metan el dedo en el ojo con sus cuestiones internas, China no mete el dedo en el ojo con las cuestiones internas de ningún país. Es decir, es muy respetuoso. Y eso le genera beneficios, porque ahora mismo hay países, por ejemplo, que están votando con China en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Y esos países, por ejemplo Brasil, han conseguido, entre comillas, conseguido
sí,
que
sí.
La influencia de China en el Banco Mundial haya pasado de un 3% a casi un 6%. Ese porcentaje que sube China le pierde Estados Unidos. Entonces, por eso digo, hablar de 400 millones y hablar de este tipo de cosas, eso es hablar de la microeconomía cuando lo que hay en marcha es otra cosa de mucho mayor calado.
Sí.
Y que supone supone el inicio de un cambio, no es que cambie radicalmente la situación, no. Y es un proceso a medio plazo. Y en la historia, 10 años, 15 años, 20 años, prácticamente no es nada.
Ya.
Pero esos son los plazos.
Bueno, es decir, que estás convencido con lo que acabas de decir, con los matices, con los plazos y con todo lo que te acabamos de escuchar, que no estamos para nada ante un más de lo mismo, pero con otro atuendo, ¿verdad? No, no es ese el panorama.
No, la impresión que se da ahora es que es así, más de lo mismo. Pero en la práctica, el que haya países como China, el que haya países como Brasil,
sí.
el que haya países como la Alianza Bolivariana de las Américas, donde está desde Venezuela hasta Bolivia, y Bolivia es prácticamente insignificante, pero el ejemplo boliviano es muy importante y lo están siguiendo otros pueblos donde hay una mayoría indígena, no hay que perderlo de vista.
Sí. No, lo de Brasil te lo decía por el famoso tema, si quieres, en fin, sacado de lo anecdótico, digo lo anecdótico frente a las macrocifras económicas, ¿eh? Cuidado, que para esos 125.000, perdón, para ese 1.250.000 indígenas no es nada anecdótico, la famosa presa que Lula ha dado vía libre y que va a negar, en fin, pues a cientos de miles de familias indígenas, ¿no?
Claro, igual que se está deforestando la Amazonía y todo lo demás, pero el contrapeso moral, porque no hay otro contrapeso ahí, es el ejemplo de Evo Morales y su gobierno indigenista en Bolivia.
Sí.
Ese es el contrapeso y la gente no es boba, la gente sabe que Lula tiene una cara A y una cara B, es Jekyll y Hyde.
Sí, dos cajas, la caja, claro, caja A y caja B.
Claro, efectivamente. Sí. Pero, sin embargo, sí se fijan en esos ejemplos. Y esos ejemplos llegan a las selvas más remotas, por ejemplo, la selva del Bastar en India, y dicen, ah, y entonces tú te encuentras con que, sorprendentemente, a lo mejor saben mucho más los indígenas indios de qué está haciendo la Bolivia de Evo Morales que los españolitos en Madrid.
Sí, sin duda.
¿Por qué? Porque a nosotros son indios a fin de cuentas, pero para los indios es su ejemplo. Entonces, todo eso está empezando a cuajar en nuevos movimientos de geopolítica internacional. Uh-huh. Porque mientras que haya países como Bolivia, por ejemplo, en la ALBA, se tiene en cuenta un componente que hasta ahora nunca se tenía en cuenta, como son los pueblos originarios.
Los pueblos originarios, sí, que estaban para sacar con sus manos, literalmente, porque eso no nos lo han contado, lo hemos visto, ¿verdad, Alberto? Tanto tú como yo, como, en fin, como muchos compañeros, literalmente arrancando con sus manos y con los acullicos de coca, pues la plata para el imperio.
Claro, pero eso hace también que China no sea boba y se dé cuenta de ese tipo de cosas, por eso no interfieren las políticas internas de los países.
Oye, Alberto, terminamos ya con también una pregunta que trasladamos de los colectivos para que veas que están atentos a lo que tú dices aquí en El Candelero, ¿verdad? Bueno, no solo aquí en El Candelero, sino a lo que escribís en CEPRIT. Bueno, ¿cómo va a celebrar Alberto Cruz hoy? Fíjate que pregunta, si quieres nos metemos en tus intimidades, pero bueno, pregúntanos este día del trabajo, yo no sé si decir del trabajo, ¿verdad?, o del no trabajo.
Pues como vivo en un pueblito, no puedo salir del pueblito. Aquí no se convocan manifestaciones ni se convoca nada de nada. Entonces lo voy a celebrar tranquilamente en casa, como una fiesta vulgar y corriente. Y por cierto, aprovechando, y ya que esto es una ventana al mundo, decir que Marina Leda es poco conocida en el Estado español, el ejemplo de Marina Leda, pero está empezando a ser conocido fuera del Estado español.
Ajá.
En la prensa francesa se hacía eso, si encontráis a Gordillo se lo preguntáis, se hacía un muy elogioso artículo sobre la autogestión de Marina Leda. Eso preguntádselo.
Sí.
Porque Marina Leda está siendo, es lo mismo que lo de los indígenas bolivianos, un ejemplo fuera del Estado español, y en el Estado español son prácticamente vistos como cuatro locos.
Sin duda alguna. Pues Alberto Cruz, te agradecemos como siempre tu intervención aquí en El Candelero y bueno, pues que se mantenga, aunque sea contra viento y contra marea, ese necesario CEPRIT. Alberto, un abrazo fuerte, feliz día del trabajo, pero sobre todo que CEPRIT mantenga la línea para, en fin, pues abrigar entre todos una esperanza de un cambio de modelo, porque como no cambiemos el modelo, más nos va a ir. Alberto, un abrazo.
Para vosotros también.